Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. En una Bogotá lluviosa para empezar este fin de semana. Un fin de semana que, entre otras cosas, tiene una actividad deportiva muy interesante en Bogotá. Aquellos que nos encantan las bicicletas, pues vamos a tener de cierta manera un festival de ciclismo de alto nivel en la ciudad, pero que también implica que va a haber rutas en donde usted no va a poder estar transitando porque la vía está cerrada, porque la vía está bloqueada, porque es sin conexión con la carrera. Y entonces el domingo se nos va a complicar un poquito la existencia por eso. Así que hay que tomarla con tranquilidad. A los amigos residentes en Bogotá que vienen de La Arenosa, de Barranquilla, esa hermosísima ciudad, la capital del Caribe, un saludo muy afectuoso, están en carnaval. Así que a disfrutar el carnaval en Bogotá. Eso sí, muy juiciositos y para evitarnos dolores de cabeza, porque ahora con la nueva reglamentación del Código de Policía, pues hay una serie de condiciones que hay que cumplir. Y de todas maneras, pues es mejor evitar que curar y gozarse la fiesta de verdad, verdad. En esta ocasión nos acompaña una persona, un joven, que bueno, empieza a hacer camino en la vida política, pero sobre todo en la vida ciudadana, en ese compromiso de construir una ciudad cada vez mejor para todos, más justa y donde podamos realmente tener calidad de vida. César Salamanca, él es edil de la localidad 11 de Suba. César, bienvenido a El Último Café en Uniminuto Radio.
Mi querido Carlos, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, un especial saludo. Los saludo con muchísimo amor por Suba y agradecimiento en esta noche.
Bueno, y nos acompaña el joven periodista Andrés Zapata. Andrés, bienvenido.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a Leil de Suba y a todos nuestros oyentes.
Bueno, y para tomar atenta nota del tema que nos corresponde en esta noche, que queremos plantearles a ustedes, pues vamos a escuchar esta cuñita que la puede encontrar perfectamente en su celular o a través de internet.
El irrespeto a las autoridades de policía acarrea una multa de 196.724 pesos. Iniciar una gresca o pelea en público tendrá una multa de 196.724 pesos. Hacer necesidades fisiológicas en espacio público acarrea una multa de 786.700 pesos. Hacer grafitis en espacio público tendrá una multa de 196.724 pesos. No recoger las heces de su mascota tendrá una multa de 98.362 pesos. Emitir sonidos ruidosos en fiestas acarrea una multa de 393.448 pesos. Permitir el ingreso de menores a lugares para adultos tendrá una multa de 786.700 pesos. Comprar celulares robados tendrá una multa de 196.724 pesos. Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público tendrá una multa de 786.700 pesos. Consumir bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas en el espacio público tendrá una multa de 196.724 pesos. Bromear o reportar falsas emergencias a la línea 123 tendrá una multa de 786.700 pesos. Colarse en medios de transporte masivo o evadir el pago de la tarifa tendrá una multa de 196.724 pesos.
Un código para vivir en paz.
Bueno, ese es el nuevo Código de Policía que dio a luz en el año anterior y que a partir del 30 de enero de este año, pues empieza a ser vigente. Lo que pasa es que estamos en un proceso ahorita de formativo, ¿no? Se supone que la idea es que todos los ciudadanos del país, pues en un proceso pedagógico, logremos entender qué es el Código. Y en esa labor titánica, digo yo, César Salamanca se ha puesto el delantal. Por decir algo, no, se ha puesto el escudo pues para ir a través de la localidad 11 a decirle a la gente, mire, hay un código nuevo de policía que tiene una serie de disposiciones que más allá de la multa lo que nos invita es a volver a ser ciudadanos. Yo por lo menos lo veo así después de haberme sentado a leerlo, realmente lo que te están diciendo es volver a ser ciudadano. César, ¿por qué se pone usted en semejante tarea? ¿Cómo es enseñarle a una ciudad dentro de la ciudad, porque Suba es una localidad que tiene 1.200.000, ya 1.300.000, yo creo.
No hay un censo cierto, se estipula, digo, más o menos se estima 1.600.000 habitantes.
600 ya, Virgen Santa, estamos tan grandes como Manizales, más grandes que Manizales, entre otras cosas.
Mucho, seríamos la quinta ciudad más grande del país.
Imagínate. Entonces, pues, bueno, ponerse uno a llevarle ese mensaje a toda la ciudadanía, a todos los barrios, a través de todas las UPZs que conforman esa localidad. ¿Por qué se puso en esa tarea, César?
Bueno, yo creo que la ciudadanía requiere que sus servidores públicos les sirvan. Y yo quiero hacer un llamado a que me entiendan, que lo digo con humildad. Y es que realmente no nos gusta leer mucho que digamos. El año pasado tuvimos dos textos muy complejos como mínimos a leer. Primero el proceso de paz con todo ese documento, sí, que salió.
El de La Habana.
En La Habana, con cinco grandes capítulos o puntos. Y tengo que reconocerte, mi querido Carlos, muy complejo de leer. Muy complejo.
Sí, la estructura de redacción y además la terminología implicaba conocer.
Claro, ¿no? Y además las emociones que uno iba sintiendo, porque wow, esto me gusta, uy, esto no me gusta, wow, esto me gusta.
¿Cómo
uy,
es posible que leen eso a estos? No, pero por Dios.
Exacto, sí, eso es como, era como un carrusel de emociones. Y luego entonces la reforma tributaria. Entonces en diciembre se nos empieza a decir, ojo, ya faltan dos meses, un mes para que entre el código nuevo de policía a regir. Así que, bueno, tuvimos debates y aprobación del presupuesto local hasta el 23 de diciembre. Y con mi esposa, como no íbamos a viajar en diciembre, pues dije, pues me quedo en la oficina y voy a leer todos los días juicioso el código y le saco un resumen. Uh-huh. Le saqué un primer resumen y mi esposa me dijo, no, está muy largo, tienes que sacarle otro. Y sacándole el resumen al resumen, me di cuenta que podía ya dar un taller porque ya lo había masticado muy sí, bien. Claro. Entonces dije, no, esto hay que empezar a compartirlo. Entiendo que de pronto todas las personas no tienen ni el tiempo y a veces la disposición concreta para leer todas estas 243 artículos. Así que, pues vamos a hacer pedagogía porque leamos o no leamos, pues ya es una ley que está sí, operando.
No, y sea como fuere, cuando usted incurra en alguna de estas infracciones, pues ahí le va la multa pierna arriba, ¿no? Es decir, no hay salvación ahora.
Exactamente, pero además me empezó, una de las cosas que más me motivó fue ver tantos memes con tanta desinformación por las redes y sí, por el WhatsApp. O sea, me tenían
enfermo. Y tanta desinformación, ¿no?
Sí, claro, porque como yo ya lo había leído y llegaban unas cosas, unos memes con una información que yo sabía que no era cierta, y si están desinformando a la gente, esto no puede ser posible.
Esa es una de las cosas que desafortunadamente ha hecho carrera en el país desde las últimas campañas políticas, y es utilizar la propaganda negra. Es decir, aquí cabe la mentira en todos los calibres habidos y por haber y con todas las estrategias que puedas usar. Y eso es terrible, porque eso es aprovecharse de la ignorancia que tiene el común de las personas sobre temas muy específicos. Bueno, ese código, si tú no lo pudieras sintetizar a la larga, ¿de qué nos está diciendo ese código?
Bueno, yo creo que es un código, voy a empezar por una interpretación personal y luego me adentro en los términos concretos del código. Lo primero, me parece que es una estrategia para descongestionar dos sistemas que están a punto de un total colapso, o ya colapsados, que son el sistema carcelario y el sistema judicial. Sí. Digamos, los juzgados ya no aguantan más papeles, las cárceles ya no aguantan más seres humanos. Entonces lo que se hace es buscar tocarle al colombiano lo que supuestamente más le duele. Uh-huh. Bajo el argot popular se diría el bolsillo.
El bolsillo.
Correcto. Entonces creo que es una buena estrategia para descongestionar estos dos sistemas. Y creo que propiamente lo que busca es generar buenos hábitos de convivencia y poner las condiciones básicas para la convivencia en tres relaciones. Principalmente, ¿cuáles son esas tres relaciones? Relaciones entre personas.
Sí.
Relaciones entre persona y los bienes de las otras personas y relaciones de las personas con el medio ambiente. Uh-huh. Sumado a la más importante, y digo la más importante porque es la que más está generando nerviosismo en el momento, y es a la relación de la ciudadanía con las autoridades de policía. Entonces lo que hemos encontrado en este código es que hay autoridades de policía y uniformados de policía. Los uniformados son todos los miembros activos de la Policía Nacional, o sea, los que están en nuestro cuadrante, en nuestro CAI, en nuestra estación de policía. Y las autoridades vienen a ser presidente, gobernadores, alcaldes y los acuerdos que salgan de los consejos distritales. No es que cada concejal se vuelva una autoridad de policía, no. Sino los acuerdos que emanan de la corporación como tal y otras autoridades especiales en salud, en medio ambiente y otros. Entonces, después de que vemos estas, esta división de autoridad y uniformados, entendemos quién hace qué. Entonces, los uniformados de policía hacen la actividad de policía, que concretamente en este código se traduce en medios y medidas. ¿Sí? Entonces, esas medidas son medidas correctivas, que esto es importantísimo decírselo a la ciudadanía. Las medidas correctivas no son solo multas.
Es el llamado de atención.
Las medidas correctivas empiezan con la amonestación. Parte de las de la gran cantidad de medidas correctivas son las multas. Entonces te voy a nombrar, por ejemplo, algunas. Está la expulsión del domicilio, remoción de bienes, demolición de la obra, inutilización de bienes, restitución y protección de bienes inmuebles, decomiso, participación en programa comunitario o en actividad pedagógica de convivencia, reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de bienes, y otro como por ejemplo reparación de daños materiales de materiales de bienes muebles o inmuebles. Entonces esas medidas correctivas te lo quiero pintar y a la audiencia que me lo entienda como un circulito. Aquí no se habla de delitos ni de contravenciones. El código habla de las tres C's. Comportamientos contrarios a la convivencia. Sí. Un comportamiento contrario a la convivencia genera una acción correctiva que únicamente la puede llevar a cabo el uniformado de policía. ¿Sí?
Debidamente autorizado y reconocido.
¿Con qué objetivo? Con el objetivo de restablecer la convivencia. ¿Mediante qué? Una orden de policía llamada multa. ¿Listo? Entonces, eso para los ciudadanos de a pie. Porque hay dos casos especiales en los que ni siquiera el uniformado de policía es el que puede aplicar la medida correctiva, sino que son los inspectores de policía. ¿Y para quiénes son? Para aquellos que se dedican a organizar grandes eventos y para aquellos que son urbanizadores, que para ellos hay un capítulo especial. Para los eventos se llama del derecho a la reunión y para los urbanizadores se llama de la integridad urbanística. Es un concepto bellísimo, me parece a mí, porque además incluye una definición de espacio público que a mí me tiene muy contento. Porque ella dice así, el espacio público está definido en el código como conjunto de muebles e inmuebles públicos, bienes de uso público, bienes fiscales, áreas protegidas y especial importancia, y dice, para la satisfacción de necesidades colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales. En ese sentido cambia la concepción de que el espacio público no es de nadie, a la concepción de que el espacio público es para satisfacer a todos.
Todos.
Es, entonces...
y eso es muy interesante porque desafortunadamente nosotros siempre pensamos que el espacio público era un lugar sin dueños, donde uno podía hacer lo que se le diera en gana. Y por eso cuando encontramos vendedores ambulantes, pero no solamente el vendedor de la carpita, sino el tipo mal parqueado, haciendo ruido, todo, eso va en detrimento de la calidad de vida de las personas. El nuevo código nos está hablando, es la comunidad la que se perjudica por acciones de algunas personas que tienen que ser amonestados.
Correcto. Yo te voy a decir algo, a mí me gusta mucho esta definición del código, porque un profesor, un hombre muy famoso en este momento en Bogotá, si quieres al final te digo cuál.
Sí.
En una de sus clases, él fue profesor mío, y él empieza una presentación bellísima en donde muestra cómo se ve el planeta desde un satélite. Y entonces empieza a acercar y acercar y acercar y empieza a mostrar las fronteras de los países. Entonces él empieza a explicar, para usted pasar de un país a otro, o sea, mire lo grande que es el planeta, pero nos vamos acercando, acercando, acercando y hay fronteras. Para usted cruzar una frontera necesita papeles, ¿sí? Listo. Entonces ya se empieza a entrar en los países. Para usted entrar en cualquier predio de un país, hay papeles, hay propiedad privada, hay escrituras. Y él decía, por eso es que tener espacio público es riqueza. Porque en ese espacio yo no le chicaneo a usted con escrituras, ni usted me chicanea a mí con escrituras, ni yo lo excluyo, ni usted me excluye. Sino que aquí en el andén, aquí en el parque, nos podemos mirar como iguales.
Sí.
¿Sí? Entonces, esa concepción siempre me cautivó de ese profesor.
César, usted hablaba hace un momento sobre las multas, ¿no? Pero existen diferentes tipos de multas, como tipo 1, tipo 2, hasta la 4. ¿Cuál es la diferencia entre estos tipos?
Bueno, existen 5. Está la tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y las multas especiales, que son, para los que ya les decía, los urbanistas, en algún sentido decirlo así, y para los organizadores de eventos, que son multas especiales que incluso llegan hasta 250 salarios mínimos. Okay. Pero la multa tipo 1, ¿cuál es? Son 4 días de salario mínimo, que son alrededor de 96 mil pesos. La multa tipo 2 es 8 días de salarios mínimos, que son 196 mil y algo de pesos. Multa tipo 3 son 16 días de salario mínimo, 393 mil 940 pesos. Y la multa tipo 4 son 32 días de salario mínimo. Por eso es que, por ejemplo, hacer una necesidad fisiológica en la calle es más costoso que un salario mínimo, porque son 32 días de salario mínimo la multa tipo 4 y es la que corresponde a ese comportamiento contrario a la convivencia. Entonces, por eso siempre le he dicho a la ciudadanía, a todos los que les doy el taller, les digo, mire, siempre que haya un problema, acérquesele al uniformado de policía de la siguiente forma. Señor uniformado de policía, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Conforme al artículo 21, todas sus actuaciones son públicas y el código me permite grabar su actividad de policía para ver usted cómo va a mediar este conflicto que se está generando por este comportamiento contrario a la convivencia. Y yo estoy seguro que va a tener que pensar, este señor, esta señora, este joven o esta jovencita saben, sí. Y leyeron el código, entonces digamos va a ser más, y esto porque lo advierto, porque en todas las charlas donde voy ha sido tensionante, la gente no confía en los uniformados de policía.
César, yo quería, antes de continuar con todo este tema del espacio público, lo que significa ser ciudadano nuevamente a través del código, tenemos un serio problema de la percepción que se tiene frente a la autoridad, a la policía concretamente. Y tu experiencia nos dice que no es muy grato lo que dice la ciudadanía frente a los policías.
Mira, realmente Suba tiene 1.164 barrios, más de 2.500 personerías aprobadas en propiedad horizontal, o representaciones legal, perdón. Y lo que siempre escucha uno es, venga, Edil, ayúdeme que cambien aquí el cuadrante, eso aquí no ayudan, no están, no sé qué. Pero en medio de todo lo que pasa en Suba es muy especial. Respecto al tamaño y la población de Suba, somos perfectamente equiparables a Barranquilla.
Sí.
Entonces vamos a comparar cuánta fuerza pública tiene Barranquilla y cuánta tiene Suba. Suba tiene 906 uniformados, lo que realmente se traduce en 250 policías por turno efectivos, y Barranquilla tiene un pie de fuerza de 10.000 policías. O sea, estamos en el menos del 10% de lo que deberíamos tener, y tenemos zonas realmente de mucho conflicto social, pero mira, es en todo lado. Ahora que tú me hablabas del medio ambiente, te digo que la mayoría de humedales se han convertido en unos focos de inseguridad cuando en verdad son una riqueza inmensa.
Claro. Es la vida no solamente de la localidad, sino de la ciudad. Y eso se nos olvida, ¿no?
Precisamente usted hablaba de lo prevenido que está la ciudadanía con los policías. Pero ¿qué se está haciendo para que los policías también tengan una pedagogía a la hora de implantar este nuevo código?
Bueno, tengo entendido que hoy el 67% de los uniformados de policía de la localidad de Suba ya fueron capacitados. Ellos son capacitados por personas muy especializadas en el código de parte de la SPOL, que queda en nuestra localidad además, ahí en Colina Campestre, que es la escuela de la policía. Y ellos van a jornadas de 4 días y medio, en donde les dan todo lo referente a este código de policía. ¿Y por qué es tan importante que ellos sean bien capacitados? Porque este código realmente les entrega más poder a ellos, mucho más poder. Y la forma de hacerlo ver más aceptable a la ciudadanía es que el código menciona que ahora el policía podrá asumir un rol de mediador, de conciliador en equidad, si se quiere, en donde el policía no debe buscar que la imposición de una medida correctiva o una multa deje más resentimientos en las comunidades, sino que al contrario, él debe buscar es el restablecimiento de la convivencia. Por esa razón, lo que puede hacer un uniformado de policía es: usted, su perro se hizo popó y usted no lo recogió, y esta vecina le puso la queja. Entonces yo, él no puede llegar al rompe en teoría, no podría llegar a decirle, oiga usted, deme su cédula que aquí le va a imponer su multa. No, él debería decir, vecino, lo llama y le dice, mire, eso que usted está haciendo daña su convivencia en este barrio, en este sector, está dañando la percepción, la salud pública, le quita el bienestar a sus vecinos por estas y estas razones, de tal forma que incluso él podría en medio de esa conciliación, pues más bien mandar al ciudadano es a un programa de
curso de convivencia,
a una actividad de pedagogía, sí, o a una acción comunitaria, sí, que lo podría mandar.
César, en ese sentido usted me hace recordar a lo que eran los viejos policías en Bogotá. Cuando yo era niño, eso ya hace un buen rato, el policía era una persona muy especial en los barrios, y entonces era el policía de la esquina que tú conocías. Es más, era al policía que uno le llevaba tinto. Yo me acuerdo que los consentían de esa manera, así, porque eran unas personas que realmente se integraban a la comunidad y se le reconocía y se le respetaba a la gente de policía. Era una persona muy digna. Es decir, nadie se atrevía a zafarse con un policía por respeto a la autoridad. Todo eso se desdibujó, desafortunadamente. Y pienso yo que a través de esta guerra en la que hemos vivido, cuando se sacó la policía de ese servicio, si quiere humano, hasta fraternal si se quiere, hacer parte del cuerpo militar de la guerra, pues perdimos a la gente de policía y se convirtió en un militar más, un civil, ¿no?, uniformado, con ciertas acciones de un militar.
Así es, pero yo le quiero sumar una razón que no parece tan trascendental, pero lo es. Cuando una mamá está sentada en un parque, en un centro comercial con sus niños, tal vez departiendo, compartiendo un helado, y viene un uniformado de policía, de pronto el niño está un poquito cansón, ¿qué le dice la mamá?
Ojo, porque ahí viene policía. Exacto. Y se lo va a llevar.
Exacto. Entonces desde pequeños los vemos
a ellos condicionando
como figuras de castigo. Y eso se ve hoy en nuestras tripas, cuando uno va en un carro o en la bici o en la calle y un uniformado de policía lo detiene a uno. Y normalmente lo que uno siente en el estómago es, susto, ¿no?, es un poco de susto. Sí, claro. Y eso no debería ser así, ¿cierto? Yo siempre en el taller le digo a la gente, mire, estas medidas correctivas y estos procesos que tiene el Código de Policía le aplican es porque se porta mal. No deberíamos tener miedo, pero todo el mundo ahí mismo levanta la mano. No, yo no confío en ellos, yo les tengo miedo, porque eso se han visto que eso le pegan a la gente en los Transmilenios, que eso en el barrio una vez pasó yo no sé qué caso. Todos tienen una historia.
O los policías corruptos que te extorsionan, que te roban, ¿no? Que termina uno atracado, pues.
En todos los talleres pasa también lo siguiente. Ah, bueno, entonces si a mí me pillan haciendo chichi, pues a mí me queda más fácil darle los 100 mil pesos al policía, porque él me los va a pedir seguramente.
Sí.
Y uno, no parta de pensar que eso va a pasar. Ay, a mí no me diga que eso va a pasar, yo sé que eso es así, le dicen a uno en los talleres.
Ustedes, pero fíjate, perdóname.
Tranquilo.
César, que aquí tenemos un problema de mentalidad impresionante. Es decir, este código, yo creo que es como para una sociedad un poquito, si cabe el término, más normal. No, en serio, porque es que nosotros desafortunadamente, y tenemos que reconocerlo, hemos vivido demasiado tiempo en la guerra.
Sí.
Hemos vivido demasiado tiempo en la mezquindad, en el sálvese quien pueda. Primero estoy yo, usted no sabe quién soy yo, ¿no? Todo eso desafortunadamente ha hecho mella en la manera de ser del pueblo colombiano, y es lo que somos, unas personas realmente muy, muy chéveres, porque los colombianos somos reconocidos en el mundo como personas muy agradables, muy queridos, y cuando llega aquí un extranjero hay que ver cómo se la trata, y en fin, somos muy queridos, muy querendones. Pero creo que esa mella en la manera de vernos y de tratarnos es muy honda. ¿Cómo lograr cambiar eso?
Bueno, aquí voy a hacer referencia a dos realidades. La primera es que a veces nos ilusionamos con cambios baratos y rápidos. ¿A qué me refiero? Salió la nueva ley, no, ahora sí nos vamos a respetar, ahora sí nos vamos a volver a querer, ya no me voy a colar, ya no me van a robar, ya no me van a matar.
Ya no voy a hacer ruido en el conjunto. No,
porque salió la ley, entonces ya todo cambió. Sí. No, y segundo caso, llegó un nuevo alcalde, entonces la ciudad cambió ya. Si el nuevo alcalde llegó a la ciudad, Bogotá tiene que cambiar en 6 meses, porque eso es ya, mejor dicho. No, y las cosas no son así. un papel no le cambia el corazón al ciudadano y lo que tenemos hoy es que todos tenemos miedo. Y el miedo genera dos posibles reacciones hasta donde entiendo psicológicamente. Una es o parálisis o la otra es protección y se manifiesta en agresiones. Uh-huh. Entonces hoy todos estamos prevenidos. Nomás ayer hubo una pelea en un Transmilenio por una razón que yo decía, estamos estresadísimos y muy prevenidos. Un señor muy alto iba en el Transmilenio y cerró las escotillas ahí arriba.
Sí.
Porque estaba lloviendo, y él se estaba mojando en toda la cara, claro. Le caía el agua. Y ahí mismo una señora le armó una pelea. Vea, inconsciente, no ve el calor que está haciendo. Y el hombre con las gotas en la cara. Dijo, señora, me estoy mojando, pero mira el calor. Y el señor, muy, pues me pareció noble, cogió y le volvió a oler la escotilla y le dio la espalda al agua. Y la señora ni siquiera dijo, ya entendí. No, se volteó y hizo.
Sí, claro.
Y todo el mundo, además, y entonces todo el mundo empieza a meter el fuego, ¿no? Uy, ¿qué tal esa señora? Y todo, pero sí, sí, estamos estresados, prevenidos.
Sí.
Precisamente ese yo quería preguntar sobre si usted tiene la cifra de cuántos comparendos pedagógicos han colocado o han puesto desde la fecha del 30 de enero hasta hoy.
Amigo, no tengo la menor idea.
Pero han sido grandes, sobre todo es por conductores... que van con traguito y con cositas de esas, ¿no?
Bueno, digamos que esa parte no la contempla el capítulo de la, uh-huh, de la movilidad de este código, pero sí he visto, hay muchos que se están imponiendo, por ejemplo, a los vendedores informales.
Sí.
Sé que se está imponiendo mucho a los que consumen en la calle, pero uh-huh, recordemos que ahorita está a nivel pedagógico, entonces el otro día en un taller en un barrio fueron los del cuadrante. Y estaban esos dos uniformados de policía y ellos dijeron, un momento, la verdad todos nos maman. Todos nos maman gallo, dijo él. Todos saben que eso es pedagógico, entonces dicen, ah, sí, chévere. Hay vendedores ambulantes que les hemos puesto 4 y 5 veces y...
¿Pero eso no suma después?
No, ahorita es pedagógico.
Ya.
Ahorita es para que la gente entienda este comportamiento es contrario a la convivencia, me genera una medida correctiva. Sí, entonces, hasta ahora no te sabría decir. Sé que cada uniformado de policía ya tiene su talonario, pues sería más bien hacer un estudio en ese sentido. Vale, sí.
También te quería preguntar sobre los talleres que realiza y a cuántos barrios has asistido y cómo ha sido la acogida de los ciudadanos de SUA a estas reuniones.
Bueno, voy a ser sincero contigo, creo que van alrededor entre 10 y 12 talleres hasta ahora. Y me he dado cuenta de algo, ¿sabes? Es distinta la recepción de la gente que vive en propiedad horizontal a la gente que vive en barrios de casas, digamos. Yo no sé por qué, pero la gente de propiedad horizontal es más... asisten menos, primero que todo. O sea, a veces tú vas a un barrio de 200 casas y te llegan 40 personas. Uh-huh. Pero vas a una propiedad horizontal de 400 apartamentos y llegan 15 personas.
Sí.
Y entonces las personas de propiedad horizontal por lo general como que no hacen preguntas de las multas reales como si lo hacen las personas que viven en barrios. Yo no te sé explicar o no he podido identificar cuál es la razón para que esto ocurra, pero es así.
Sí. Es que hay una cosa ahí que a mí me preocupa muchísimo y es que hemos perdido ese sentido de la ciudadanía. La gente en los conjuntos residenciales tienen a quien echarle la culpa, que es el administrador y al consejo. Entonces, todo lo malo que sucede allí es culpa del consejo, y es que el consejo no hace nada, y ese vecino ruidoso que yo tengo al lado es porque el administrador no está presente, y que el administrador... Es decir, nosotros no nos tomamos en serio el hecho de ser ciudadanos, el hecho de ser responsables, de tener una convivencia realmente feliz para todos, y es parte también de mi responsabilidad. Todos hablamos de derechos, pero nunca hablamos de responsabilidades.
Y ese es el enfoque de este código, la verdad. Sí derechos, pero sí deberes. Uh-huh. Sí cuidado de la vida, pero también mucha autorregulación. Entonces mira que hay algo súper bonito en el artículo 2, dentro de los objetivos del código, voy a leer textualmente, sí, el segundo objetivo, y dice, propiciar comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio público, las áreas comunes, lugares abiertos al público o privados que trascienden a lo público. Sí. Yo te pregunto, ¿dónde hay áreas comunes?
Propiedad horizontal, sí, claro.
La portería, claro, los pasillos, los parqueaderos, el salón comunal, claro, todo eso son áreas comunes.
Todo.
Entonces, siempre les digo, mire, no crea que usted por vivir en un conjunto Entonces adentro de la reja sí echa el popó en la calle.
Y hace todo lo que se le da la gana.
Y saca la hora, saca la basura a la hora que usted quiera, porque aparte cada conjunto tiene su reglamento interno,
sí,
¿no?
Claro.
Y ayer me preguntaba una administradora, bueno, si la persona deja la basura en la calle, entonces, perdón, pero en la calle, pero en una zona comunal, entonces yo le puedo aplicar la multa por reglamento interno, pero eso le invalida la multa por código y policía. Le dije, no.
No, sumatoria.
Es sumatoria, no quita una de la otra, pagará claro. Doble.
Claro, y eso es bien interesante porque es que también tenemos unas malas costumbres frente a la propiedad horizontal y es que nosotros pensamos primero que todo que es un espacio donde nadie puede entrar.